Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes, Manolo.
Qué casa más bonita tienes, ¿eh? Mira qué piscina se ve desde aquí. Estás muy bien.
Estamos en buen sitio, muy cerquita de donde hemos estado estos últimos 20 años, ¿no? Bueno, en estos momentos puedo decir que estamos en el sitio ideal, en un pisito pequeño, pero adaptado a las necesidades que yo tengo a día de hoy, ¿no?
Sí, señor, es un piso muy bonito, es una casa muy bonita y además te lo agradezco a ti que nos abras la casa y a tu esposa María, ¿no? ¿Cómo estás? Te veo animado.
Sí,
Es que nos
ánimo.
animas a todo el mundo.
Bueno, yo creo que esto se trata de retroalimentarnos, ¿no? Al final uno está bien, yo mentalmente me sigo encontrando fuerte, evidentemente la enfermedad, la ELA no para, sigue su camino, me va limitando físicamente cada día un poquito más y ya en cuanto a la movilidad, pues ya es trascendente, ya necesito ayuda absolutamente para todo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, me siento bien porque me siento útil.
¿Es verdad que cada día lo notas? ¿Cada día o cada semana?
A ver, hay momentos, ¿no? No es algo tan claro como para que cada día notes esa limitación, esa nueva limitación, pero sí hay momentos en que quizá también por el tipo de movimiento que tú haces, notas ese cambio. Por ejemplo, hace 10 días que estuvimos en Pamplona, pues yo hasta ese día montarme en el coche lo podía hacer con la ayuda de María, de mi mujer. Desde ese día y como consecuencia, pues de sentir que no tenía la fuerza suficiente, de que me tuvieron que ayudar otra persona más para montarme en el coche, pues a partir de ahí, por ejemplo, ya no he podido hacerlo solamente de nuevo con María, ¿no? Necesito otra persona y bueno, lo que te das de cuenta es que hay mucha gente que te quiere echar una mano. Sí, tú
Sí,
lo crees.
y además, naturalmente, siempre que hablas de todo esto y cuando llegas tú a esta situación, te acuerdas de las puertas que has llamado a los políticos, de lo que se necesita para que os cuiden, para la investigación. ¿Se ha adelantado algo en eso? ¿Te ha recibido algún político últimamente o estamos igual porque tú dices la enfermedad va muy rápida, pero los políticos son muy lentos?
Así es, esa es la clave, ¿no? Que esta enfermedad no espera. En mi caso, la progresión parece que va lenta, porque ya llevo, pues va a hacer 4 años desde el diagnóstico, en el próximo mes de julio, pero hay muchos compañeros que la progresión de la enfermedad es mucho más rápida y se los lleva en muy poco tiempo. Entonces, cuesta entender, ¿no? Que a los políticos les cueste tanto tomar las decisiones, porque yo suelo decir que hace 3 años quizá podía pasarle lo mismo que me pasó a mí, que desconocían la ELA. Pero en estos momentos, y gracias a los medios de comunicación que nos habéis dado tiempo y espacio para explicar lo que es la enfermedad, yo dudo que los políticos, es más, se han reunido con nosotros y se han reunido con afectados, y además en momentos o en fases de la enfermedad mucho más adelantada que la mía, ya saben lo que es la ELA y ya saben cuáles son nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones. Y aún así cuesta llegar los cambios. Después estamos en un país que yo creo que en este caso es una desgracia tener que funcionar por comunidades. Porque yo digo, los temas de salud nos incumben a todos. No debería de haber un privilegio porque vivas en Galicia o vivas en Madrid o vivas en Cataluña. Deberíamos ser todos iguales desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Galicia, pues hace 3 o 4 meses se definió una ayuda para los afectados de ELA en Galicia.
Las 24 horas.
Bueno, la ayuda venía a ser económica. Tú tienes que justificar con facturas, pues que hayas hecho una reforma, que hayas contratado a un cuidador, todas estas necesidades que tenemos, hasta llegar a 12.000 euros al mes, perdón, al año, te los cubre el Estado, o en este caso, la comunidad. Entonces, bueno, no es todo lo que necesitamos, pero esos afectados se van a ver beneficiados, ¿no? Entonces, curiosamente, eso que ha ocurrido en Galicia de pronto se presenta en Castilla y León y lo rechazan.
Entonces, bueno. Pues enhorabuena por la lucha, porque además tú dices siempre dos palabras que las tengo clavadas, que es hay que ser valientes y atrevidos. Sí. Así que, y tú eres activista en este caso y sabemos que te pueden escuchar y ojalá sea así. Bueno, ¿qué te pareció Osasuna? Pues, que tenemos en la final, quedamos emplazados. Oye, yo quiero llamarte el día 5 de abril, no, más adelante y tal, porque yo pensaba que Osasuna iba a llegar a la final, también pensaba que iba a llegar el Barça, pero no, solo Osasuna.
Hubiese sido la final soñada, ¿no? Imagínate, un Osasuna, Barcelona, en Sevilla.
En Sevilla, donde tú triunfaste. Claro, allí claro. Sí que fuiste titular.
Así es. Entonces, feliz, evidentemente, porque Osasuna, por segunda vez en su historia, esté en una final. Y ojalá que pueda ganarla, ¿por qué no? Al final, sí, el Real Madrid evidentemente es un equipazo, pero esto a 90 minutos ya tenemos experiencias de que se han visto cosas más raras. Entonces, ¿por qué no va a poder ganar Osasuna al Real Madrid?
Y además, seguramente con tu ayuda. Yo me imagino como hiciste aquel partido que era contra el Villarreal o contra antes de un partido de Osasuna, que fuiste al vestuario, les animaste. Pues yo te veo ahí en Sevilla animándoles, porque tú piensas ir a la final.
La idea es estar en Sevilla ese día, si estoy en condiciones, ¿no? No creo que vaya a necesitar ninguna ayuda a los jugadores de Osasuna, ¿no? Yo creo que lo que sí van a necesitar quizá es equilibrar, ¿no?, las emociones. Porque para los jugadores del Real Madrid, en cierta manera, jugar una final es jugar un partido más. Ya están acostumbrados a ese tipo de tensión, a ese tipo de presión, ¿no? Para los jugadores de Osasuna va a ser un día inigualable, diferente. Y sobre todo donde van a tener que equilibrar ese punto de emocional, mental, porque a veces esa intensidad, esas ganas, esa ilusión te hacen sobrepasarte y suele ocurrir que no das tu mejor rendimiento. Entonces yo creo que, estoy seguro que Iago Arrasate equilibrará ese aspecto y veremos un gran rendimiento de Osasuna.
Seguro, porque además el Real Madrid igual se está jugando entonces la Champions, porque ayer viste el partido, ¿no? 2-0, tal, muy superior. Lo que pasa es que después se va a enfrentar al City de Guardiola seguramente, ¿eh? O al Bayern, pero bueno, parece ser que el City.
Bonita eliminatoria también, otra vez, ¿no? Ya la vimos el año pasado. Bueno, está claro que en Champions hay que tener muy en cuenta al Real Madrid. Se han ganado ese estatus, ¿no? Y bueno, yo suelo decir, y a Pep se lo digo y a Chiqui por WhatsApp, que este año la Champions es de ellos.
¿Cómo vivía Pep Guardiola? Porque todo el mundo nos fijamos en Haaland, pero yo me fijaba en el área técnica de Guardiola. Guardiola marcaba medio gol o un gol, porque estaba viviendo cada jugada que se hacía. Y él dijo después, emocionalmente me he quedado destrozado, como si hubiera perdido 10 años de mi vida.
Bueno, fue un partido exigente, ¿no? Aunque el resultado pueda parecer importante y fue un gran resultado para el City, realmente el partido estuvo más equilibrado. Sobre todo la primera parte, hasta el minuto incluso, yo diría que el 2-0 lo hace el City en el mejor momento del partido del Bayern de Múnich. Pero los errores en estos niveles se pagan y se pagan muy caros. Entonces, yo sigo viendo al Pep Guardiola que conocí aquí en el Fútbol Club Barcelona y que pude trabajar y disfrutar con él, ¿no? Ese entrenador apasionado con lo que hace, detallista, atento a esos pequeños matices que él nos ha enseñado que él era capaz de cambiar la dinámica de los partidos, ¿no?
¿Tienes contacto con él? Sí. De vez en cuando, seguro. Y tú le ves, porque ahora hablando de esta manera que estás hablando de Guardiola, ¿le ves que sería capaz de venir aquí a entrenar? ¿Al Barça me refiero?
Pues no lo sé. Él ya lo ha dicho alguna vez, como que de entrenador sería complicado. Yeah. Al final lo consiguió todo, ¿no? Yeah. Evidentemente él, claro que tiene ese cariño por el Fútbol Club Barcelona, ¿cómo no va a tenerlo, no? Si ha sido su y sigue siendo solamente su equipo, más allá de que ahora pues tiene que defender profesionalmente otros colores, ¿no? Pero no lo sé. Sí. Sinceramente, no lo veo.
Ese Manchester City-Barça, ese homenaje que hicisteis para la investigación, bueno, para recaudar fondos para la investigación, para luchar contra el ELA, que fueron más de 90.000 espectadores, todavía lo recuerdo. ¿Y Xavi, qué te parece?
A mí Xavi me gusta también. Me gusta porque yo he podido comprobar, pues hemos estado mucho tiempo juntos también. Él es una persona inteligente. Él ha tenido maestros, entrenadores muy buenos. Y estoy seguro que no ha perdido la oportunidad de aprender de cada uno de ellos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la base. Él conoce el club, conoce un poco al culé, conoce la idiosincrasia de Cataluña. Y yo siempre digo que eso ayuda mucho. Sobre todo le ha ayudado en esa primera fase. Cuando llegas aquí como entrenador, claro, traer a Xavi o traer a una persona que no hubiese conocido este ambiente, creo que hubiese sido mucho más complicado para ese otro entrenador, ¿no? Entonces yo creo que está haciendo o viviendo el proceso quizá más difícil. No me atrevo a decir la historia porque no la conozco a toda la historia del Fútbol Club Barcelona, pero sí el proceso quizá más complicado de los últimos 30, 40 años, que es el momento post-Messi. Pues, sobre todo ese haber vivido y con él dentro y siendo partícipe importante los mejores años de la historia del Fútbol Club Barcelona, ¿no?
¿Debería devolver?
Pues no lo sé, sinceramente. Yo creo que por una parte ya hemos asumido, ¿no?, ese post-Messi, pero por otra parte también conociéndole, estoy seguro que si él siente que quiere venir, hay que hacer todo lo posible. Porque estoy seguro que si él viene al Fútbol Club Barcelona, está totalmente seguro de que va a poder aportar algo. Y no va a ser poco lo que va a poder aportar, porque él es un tipo muy, muy ambicioso.
Y encajaría seguramente. Xavi ya dice que le gustaría que él tomara la decisión y después él, desde el punto de vista deportivo, ya lo gestionaría. Xavi está diciendo que si se gana la Liga, que sería una temporada extraordinaria. ¿Estás de acuerdo? ¿O lo dice para tapar un poco el fracaso que se ha producido en Europa?
Yo creo que siempre que se gana la Liga es una muy buena temporada. Que además le puedas añadir una Copa del Rey o el poder ganar, y ha coincidido por suerte algunas veces, pocas, en Europa, pues ya es la leche. Y vuelvo a repetir, él ya lo ha vivido también como jugador. Entonces yo creo que hay que valorar, como él dice, la Liga, porque en el fondo lo que te hace ver que tú eres el campeón de Liga es reconocer sobre todo el equilibrio, la capacidad y la continuidad que ha tenido el equipo en la competición, que premia, pues eso, la regularidad, ¿no? Entonces, yo vuelvo a repetir, creo que ganando la Liga es una muy buena temporada.
Muy bien, pues ha sido un placer el estar aquí contigo. No sé si tienes intención de estar, ya lanzaste el chupinazo el otro año, pero seguramente querrás estar por allá, por Pamplona. Todavía está, tu madre está activa, tu madre está fuerte, ¿verdad? Me decías.
Por suerte, con 96 años y ahí sigue como una campeona, disfrutando de cada día, ¿no? Y eso es lo importante.
Oye, ojalá que te escuchen los políticos y que la gente en general te escuchemos y que aprendamos muchísimo de ti, porque te admiramos muchísimo. Así que dale muchos abrazos también a tu madre, que yo recuerdo que la molestaba cuando te iba a fijar el Barça y te tenías que venir para aquí y tal, y no había teléfonos móviles y la molestaba, hombre, que me ha llamado de la radio. Y el día que viniste aquí al Barça, creo recordar que viniste a la radio por la noche.
Sí.
Así que siga esta amistad, y muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa, a ti, a María, a toda la familia.
Un placer, Manolo.